Comunicación con Identidad, con David Torres, Estela Torres y Cristian Arias.
Sábados de 8 a 9 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Nacional Salta. AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter qui brille.
Domingo en Salta, el sol que aparece entre los cerros una vez más. Acá estamos con Rafael, nuestro operador de domingo. Déjamela de fondo, Rafa, ¿puede ser? Ahí, que vaya ahí y después la subimos. Escuchando el rock al Chaki, el llamador de este programa. Una mañana nueva de domingo en la ciudad de Salta. Una mañana que también invita a que nos acompañes desde diferentes puntos de la provincia y, por qué no, del mundo, contando historias de gente de a pie, historias sencillas, de gente común. Estas historias que con su simpleza, por qué no, conmueven y también te mueven. La idea es acercar el micrófono a diferentes expresiones, experiencias tan interesantes y ricas que hay en la provincia de Salta. En esta maravillosa provincia. Este humilde programa, todos los domingos de 11 a 12, los denominamos Crónicas de lo Cotidiano y queremos que ustedes sean todos y todas muy, pero muy bienvenidos.
Bien calcha.
Bienvenidos una vez más con este llamador. La voz de Lulo Cristal, ese humanoide que vive en Córdoba, que habitó los valles calchaquíes, hizo esta música maravillosa, el rock calchaquí, una invención de Patricio Rey. Esta es la propuesta de domingo de Crónicas Cotidianas. Mientras tomás unos mates, prendés el fuego y por qué no, ya con este clima que en la provincia de Salta nos regala, por qué no unas lentejitas o un locrito ahí que se va armando lentamente. Esta mañana salteña con 17 grados, con un sol pleno, invita a salir al patio, a salir a la vereda y por qué no también justamente a escuchar Crónicas de lo Cotidiano, donde te traemos diferentes historias de artistas, diferentes historias de la ciudad. De a poquito vamos a ir compartiendo muchas de ellas. Este es nuestro tercer programa. El primer programa, si se acuerdan, estuvimos charlando sobre Malvinas. El segundo programa vinieron unos amigos raperos. Y hoy vamos a dar pie al arte callejero. Vamos a hablar con un gran amigo, el Papu, como él mismo se bautizó, payaso, clown, itinerante. Y en el estudio vamos a tener nada más ni nada menos que a Benji Bardot. Después me va a decir él bien cómo se pronuncia, porque tiene que ver con algo de Portugal. Tiene una historia él muy particular con Salta y sigue girando. Hoy se encuentra en Portugal. En realidad hoy se encuentra en Salta, pero vive en Portugal. Esa historia se la contaremos un ratito más adelante. Las vías de comunicación, si quieren mandar algún mensajito acá a Crónicas de lo Cotidiano, es el 387-451-9873, el WhatsApp. Y las redes sociales, Facebook o Instagram, Radio Nacional punto Salta. A mi lado tengo, está un poco tímida, pero a mi lado tengo a mi queridísima hija Nush, que me vino a hacer compañía y está escuchando muy atentamente diciendo qué dirá este tipo. Pero bueno, en fin, saludos varios. ¿Por qué? Porque hay muchos barrios de la ciudad de Salta que nos escuchan: El Guaico, Zona Sur, San Luis, Intersindical, en El Tribuno, en Vaqueros, me han dicho que se prenden a la radio, y por qué no también un poquito más arriba en La Caldera y en el interior. He visto gente del norte, gente de Colonia Santa Rosa, gente de Orán, que estuvo prendida también al programa. Y después, la magia de la comunicación, la magia de la internet, diríamos, hace que nos están escuchando y nos estuvieron escuchando también en los anteriores programas desde Córdoba, desde Buenos Aires, de diferentes barrios de la capital. Y les cuento que nos estaban escuchando desde los Estados Unidos un amigo entrañable rosarino que anda viviendo por allá y está prendido a Crónicas de lo Cotidiano. Así que con esta invitación ya hecha, vamos a dar paso a un temita musical y venimos con nuestro próximo invitado.
Como el viento norte galopando por los pueblos, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.
Estamos comunicados, estamos en vivo con otra vez en Crónicas de lo Cotidiano. Este tema de las comunicaciones siempre es bastante complejo, pero creo que está saliendo todo bien, porque del otro lado está escuchando un gran amigo, un artista. Él mismo se bautizó. Contanos vos, Papu, ¿te llamás?
¿Qué tal? Sí, Facu, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas vos?
Muy buen día para vos. Ahora nos contás de qué se trata este seudónimo. Como todo artista callejero, artista que se las rebusca, me contabas que ayer estuviste con funciones hasta bastante entrada la noche.
Ay, sí, la verdad. Mira, ayer tuve a la tarde, ya estamos trabajando con animaciones de cumpleaños, y a la noche me salió un cumpleaños de 15... A las 4 de la mañana, Facundo.
Qué bárbaro.
La verdad, estaba bastante cansado, pero, viste, dije, bueno, vamos. No hay problema, sonó el despertador, me dormí un poquito, y veces que no duermo. Pero anoche dije, me voy a tirar un ratito, y no me golpeó mucho. Así que me desperté tranquilo, fui, y ¿sabes qué? Es un traje de luces que me pongo.
Sí.
Y en el Carnaval Carioca, y bueno, suena la música, me pongo el traje, se prenden las luces y Papu se enciende,
¿viste? El artista se la rebusca de todas maneras, ¿no? Y Papu, ¿hace cuánto arrancaste con el arte, con el clown, con las diferentes variantes, ¿no? Que seguramente que tenés en tu repertorio. ¿Cómo fue ese inicio?
Son malos,
No,
malo, me está diciendo viejo, porque ahora te voy a decir que desde los 16 años, vacaciones de invierno de los 16 años, nos reencontramos con los chicos del primario, ¿viste? Ya 16 años, estamos en el secundario, nos reencontramos con los chicos del primario y con pelotitas de tenis empezamos a jugar. Y bueno, y ahí hicimos un numerito y nos invitaron a un hogar, a un centro de día, se llama Zanahoria y Lechuguín, me encantó ese nombre.
Mirá vos.
Y nos dijeron, che, ¿quieren hacer algo? Y de caraduras, porque la verdad que no sabíamos hacer nada.
Sí.
Y bueno, hicimos una especie de función ahí. Así que desde los 16 años, el primer trabajo mío, formal, fue el semáforo.
Claro.
Así que una experiencia increíble, porque el semáforo te da tantos altibajos, porque el semáforo es un
porque el semáforo es como también una cuna, ¿no? De alguna forma, el artista callejero. Contanos cómo es estar ahí en el semáforo con esa vibración de tener que conquistar al que para por segundos nomás.
Totalmente, porque además de querer conquistar al que para, vos tenés unos tantos altibajos, porque, por ejemplo, si te salió mal el semáforo, te frustrás, y el próximo semáforo te salió bárbaro y te levanta, son unas energías ahí increíbles. Además de eso, ¿no? Que el momento de pasar la gorra, hay muchas cosas que suceden, o te suben la ventanilla, o te regalan un aplauso, está buenísimo. A veces nos han dado mandarinas, alfajores, caramelos, está buenísimo, está todo bienvenido. Y la verdad que estuvimos como un año con un amigo, que su nombre es Peluca. Estuvimos trabajando mucho juntos, hacíamos malabares en el semáforo juntos, y la verdad una experiencia increíble, porque ahí empezó todo.
Seguramente el semáforo, digo, la calle, te da el termómetro, ¿no? De cómo está la sociedad. Eso, digamos, me imagino que se debe palpar, ¿no? Cuando las cosas al país no le marchan muy bien, socialmente estamos un poco golpeados, en el semáforo, como los que somos docentes también muchas veces lo vemos al interior de las aulas, digo, el semáforo es un gran termómetro de lo que le pasa a la gente.
Sí, sí, la verdad te digo, semáforo hace muchos años que no hago, pero bueno, eso también se ve, el termómetro se ve cuando uno pasa la gorra, en los shows directamente, ¿no? Cuando convoca a la gente, se queda, cuando empezás a hablar de la gorra, a la gente como que le cambia la cara un poquito, pero bueno, se va entendiendo. Después nosotros les explicamos, y obviamente que no es obligación, que nos gustaría que se quede hasta último momento, pero sí, en el momento de contar la gorra, uno se da cuenta en la situación en la cual estamos, ¿no? Seguro. Pero bueno, no importa, es parte de nuestro trabajo. Y pero sí, semáforo, la verdad que hace mucho que no hago, por eso no te podría decir lo del termómetro, pero sí, claramente se asemeja mucho a lo que es un show en una plaza.
Si hay algo que tiene el artista callejero también es la itinerancia, ¿no? De ir quizás haciendo las temporadas en la costa atlántica o en otros lugares, puntos turísticos, pero también de la movilidad, del movimiento. Y yo sé que vos, aparte de haberte conocido una de esas traffic super reformadas por donde que anduviste incursionando por diferentes lugares, que estaría buenísimo que nos cuenten, ¿cómo es esto de ser itinerante, de ir cambiando de lugar y de llevar justamente tu arte a diferentes lugares del país, de América Latina, donde seguramente son recibidos de diferente manera, ¿no? No es lo mismo en Bariloche que en Salta, que en Buenos Aires o que en México.
Es totalmente distinto. Mirá, si nosotros, Florencia es mi compañera de vida de hace más de 10 años, 13, 14, ya me olvidé.
lo editamos.
Lo dejamos, sí. Teníamos un desafío, un sueño de salir de viaje, lo pudimos concretar, compramos un vehículo, casita rodante, y el objetivo era dar la vuelta a Sudamérica. Uh-huh. Salimos desde Buenos Aires y fuimos hacia el sur, hacia Bariloche, y de Bariloche ahí arrancamos, subimos todo por lo que es la 40 y alrededores, y subimos por el Pacífico y dimos la vuelta y bajamos por el Atlántico, ¿no? Y en cada país éramos recibidos de una manera formidable. Primero porque la gente se asombraba de que los vehículos motorizados podían llegar al país. Claro. ¿Pero qué llegaron? ¿Por carretera? Me preguntaban, no sé, Colombia. Hay mucha gente en Colombia que, pero no sé, es una pena no decir esto, pero no se dieron cuenta o no saben de que se está conectando vía terrestre el continente, ¿entendés? Pero ¿cómo llegaron? ¿Qué? Pero se subieron un barco. Bueno, y cuestión es que nos abrían la puerta de la casa, nos ofrecían el baño, nos ofrecían comida, pasar momentos, ¿no? Y las tradiciones, las culturas que se vivieron en cada ciudad, en cada pueblo que íbamos, ya cambiaba, ¿entendés? Claro. Es una magia increíble. Y trabajar con los chicos de otros lugares, mejor todavía. Y más cuando estamos hablando del interior.
Claro.
Porque el interior tiene el corazón tan abierto, los chicos, que hagas lo que hagas, se devuelven una sonrisa. Y esa sonrisa, a mí, posta, es increíble, porque te da una energía bárbara de seguir. Uh-huh. El show duraba 45 minutos, me duró una hora y media. Claro. Fue fascinante, sí.
¿Cómo, ¿En dónde han hecho? Me imagino que obviamente plazas es como algo que uno se imagina, pero en teatros, plazas, parques, clubes.
Sí. Con respecto al viaje, para irse una idea, no sé, en Argentina, nosotros empezamos, como te decía, en Bariloche, y hicimos, bueno, hacíamos en escuela, ¿sí? No hicimos en plaza en esa época. Sí, hice la temporada en Bariloche hace un par de años, pero cuando salimos de viaje, que fue en el 2011, me fue hace un montón, Facu.
Bueno, y ya van como 11 años, justamente.
Sí, está bien, no importa, está buenísimo. Hay que decirle a todo el mundo que se anime a salir de viaje, que haciendo lo que uno sabe o sin saber, se puede trabajar y se puede viajar y conocer y aprender un montón en simultáneo. Bueno, te rebobino. Sí. Empezamos en Bariloche, hicimos en escuelas, y después, bueno, nos fuimos para el lado del norte y nos quedamos mucho tiempo en San Juan. Uh-huh. Hicimos, viste, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, sí. Y ahí salimos, ¿no? Del país. Pero en San Juan hay una localidad que se llama Valle Fértil. Sí. Bueno, ahí estuvimos parando y trabajamos mucho en un pueblito que se llama Usno, Astica, en colonias, en una época de verano, y trabajamos con las colonias. Uh-huh. Haciendo shows y pequeños talleres, ¿viste?
Claro.
seguimos subiendo. La Rioja, hay un pueblito también, paramos mucho en Vinchina, se llama,
sí,
que es muy cerca de la frontera con Chile, ¿sí? Y hay un pueblito también muy chiquitito que me quiero matar porque no me acuerdo el nombre.
Tendrás que volver, ¿no? Ahí a hacer como una nueva girita.
Facu, lo pienso y me da una sensación de decir, está buenísimo, es tan fácil viajar y trabajar al mismo tiempo que se recontra puede. Lo que pasa es que, bueno, viste, una hora, no sé, ahora tenemos dos hijos, una nena y un niño, y uno piensa que es difícil, pero no es difícil, claro. Porque nos hemos encontrado viajeros con hijos, y estaban viajando y estudiando en simultáneo.
Claro.
Así que es cuestión de mandarse otra vez, pero bueno, por ahora estamos tranquilos.
Le cuento a la gente que quizás está enganchando recién este programa. Hoy estamos charlando con artistas callejeros y ahora estamos hablando con Papu, que en este momento está viviendo, si no me equivoco, en San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, pero es un artista payaso, clown, artista itinerante, y nos está contando un poquito de todas esas andanzas de vida. Y venían subiendo geográficamente, yo te veía, los veía con la camioneta, y bueno, estamos en Nacional Salta, digo, ¿por dónde estuvieron acá en Salta?
Bueno, en Salta nos pasó esto, estuvimos de Catamarca, dijimos, ¿por qué ruta vamos? Porque teníamos que ir para el norte, estábamos en Catamarca y teníamos que ir para el norte.
Sí.
Y dijimos, bueno, vamos por la 40,
claro,
vamos. Nuestra casita rodante es una casita rodante, y bueno, como tiene mueblecitos y demás. Y la 40, Facu, tenía unos serruchos, vibraba todo, saltábamos, se movía, hacía un ruido, todo, se caían los platos. Bueno, no importa. Llegamos a Molinos, ahí en Salta, claro. ¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
Y paramos en la iglesia, en la puerta, diciendo, ¿dónde vamos a dormir hoy? Se acercó un señor, un muchacho, en ese momento, que hacía doma india, nos contaba. Y al otro día, bueno, nos hospedó ahí en la casa, al otro día nos mostró sus animales y demás, y queríamos quedarnos, pero bueno, la verdad que necesitábamos llegar a Salta Capital, porque teníamos que hacer un trámite administrativo, y era el lugar en Salta.
Claro.
Y bueno,
así que vinieron Salta, trepando la 40, como quien viene de Cafayate, del sur hacia el norte,
claro.
Quizás llegaron a Cachi, y de ahí vinieron para acá, para la capital.
Correcto, o sea, Molinos, de Molinos desembocamos en Cachi.
Claro, exactamente.
Y después hicimos, seguimos para Salta Capital. Y estuvimos parando, no me acuerdo las calles, pero nosotros, bueno, obviamente dormíamos en la calle, estábamos en la puerta de la sede de la Cruz Roja, ahí en Salta, que no me acuerdo bien dónde está, sinceramente. Y estuvimos unos pares de días, y con esto el tema administrativo que teníamos que hacer, la verdad que se nos fue el foco de poder hacer alguna función y demás.
Claro.
Así que en Salta no hicimos nada, Facu.
Bueno, pero era un viaje largo. A veces las provincias te atrapan por esas casualidades o no, o te quedan pendientes. Creo que desde ya les queda pendiente volver a Salta, esta provincia tan diversa y maravillosa.
Bueno, Facu, dale ahí, con la radio podés gestionar algo, yo
a
voy,
ver, si te
vamos
está escuchando,
¿cómo vamos?
me imagino que sí, y contame, a ver, nos está por cerrar el las y media, contame, Papu, para vos, que, digamos, después de todo este derrotero, ¿qué es lo que significa en tu vida el arte callejero, el clown, y todo esta itinerancia?
El arte callejero en mí fue como casualidad, no lo busqué. Se fue apareciendo de a poco, porque yo, como te decía, a los 16 años empezamos a jugar con el primario, después empezamos a trabajar en el semáforo, y después empezamos a organizarnos un poquito mejor y empezamos a hacer eventos, cumpleaños, en salones, en casas particulares, y mucho lo que fue el semáforo se fue quedando, ¿sí?
Sí.
Como 10, 15 años después de estar haciendo esta actividad, aún lo sigo haciendo, hice la temporada en plaza por primera vez, que fue en Bariloche,
claro,
como temporada. Y la verdad que por dentro dije, wow, ¿por qué no lo empecé antes esto? El convocar, la adrenalina de armar mientras vos estás armando y la gente te espía, ¿viste? Te está mirando. Y llamar la atención en hacer el ruedo, en que la gente no se te vaya.
Claro.
Siempre tenés que estar atento a todo. Pasa una moto haciendo Willy y tenés que hacerte cargo de esa situación, claro, y jugar con eso que pasó. No sé, pasó un perro, siempre pasan perros, casi siempre pasan perros en la ronda. Y hacerse cargo y jugar con ese perro. Y la gente, la verdad que se queda, que se atrapa. Y la verdad que trabajar en la calle, que es gratis trabajar en la calle, claro, casi siempre en realidad. Uh-huh. Hay municipios que te piden un porcentaje o te cobran la luz, sí, la electricidad, ¿viste?
Sí, sí.
Pero bueno, la calle, sinceramente, el que está pensando en hacerlo, lo haga ya y que se anime. ¿Sabés qué? Esto también me pasaba. No me animaba a salir a la calle. No me animaba porque no me sentía seguro, no me sentía confiado.
Sí.
Y tenés que hacerlo. Claro. No me animaba tampoco a tener un hijo porque decía, no, quiero estar más estable. No, ¿querés tener un hijo? Él viene con el pan bajo brazo.
Hay que dar el salto.
¿Querés salir de viaje?
Sí.
También, a nosotros nos costó un montón el desafío de hacerlo. Pero hay que hacerlo si tenés ganas de hacerlo. Es increíble porque mientras lo haces, y lo haces con la energía y con las ganas de hacerlo, todo fluye. Es increíble, Papu.
Terminaste tirando una energía tremenda en este domingo desde acá salteño. Te agradecemos, pero antes de irte, decí dónde la gente te puede ver, seguir y ver las cosas, lo que haces y por dónde andás.
Bueno, hoy, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hoy yo comenté mucho que íbamos a salir en la radio y demás.
Sí.
A la gente de Monte, de San Miguel del Monte, le digo que hoy a las 3 de la tarde, en un lugar que se llama Costa Laguna,
sí,
vamos a hacer un showcito, una rueda, un buenísimo show callejero, para toda la familia festejando las Pascuas. Y las redes sociales, punto y coma producciones. Así,
punto y coma
producciones. ¿Viste cuando juegas a la escondida?
Sí.
Decía punto y coma, que no se convierte en broma. Ahí te la acordaste, punto y coma. Así que es un loguito redondo, punto y coma producciones. Ahí me encontrás y ves toda la barbaridad de que hago.
Papu, querido, muchísimas gracias. Te esperamos en Salta prontito. Un abrazo enorme y buen domingo.
Facu, escuchame lo que te voy a decir.
Dale.
Gestionalo, ¿eh?
Dale.
A la familia salteña, gestionen que Papu vaya a Salta. Tengo un amigo que trabaja en Cafayate.
Dale.
Todas las temporadas.
Bueno.
Así que guarda que también podemos hacer algo juntos.
Empezaron las gestiones. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Chau.
Chau, Facu.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Pilcomayo de Santa Victoria Este, Radio Andes de Campo Quijano, Radio Cáceres de Talavera, Anta.
Nacional, la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana.
Para comenzar el día bien informado, desde muy temprano suena El Despertador Nacional, con Coco Reyes y gran equipo.
Lunes a viernes, de 6 a 9, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada noche.
La Redonda no se mancha. La información deportiva con la camiseta puesta de Nacional. Marcadores de punta con Fernanda Navarro y Coco Reyes.
Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre. Cada sábado.
La actualidad y la comunicación desde la visión indígena en primera persona. Comunicación con identidad. Con David Torres, Estela Torres y Cristian Arias.
Sábados de 8 a 9 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Nacional Salta. AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano. Gracias, Rafael, por ahí, por la operación. Los dedos mágicos de Rafael, que nos acompaña esta mañana de domingo. Hermosa mañana de domingo, como les decía, 17 grados, sol pleno. Y parece que una semana maravillosa también. Ya tenemos más invitados en el estudio. Se los había adelantado. Ya lo vamos a saludar a Benja, que está afinando, abriendo el estuche de la guitarra. Hola, Benja, ¿cómo andas?
Muy buenos días para todos. Qué alegría estar acá con ustedes.
Bueno, Benja, ahora vamos a empezar a charlar un ratito, tocar y de todo un poco. Paso nuevamente las vías de comunicación: 387-451-9873 para el WhatsApp, radionacional.salta para las redes sociales, y muchos, pero muchos saludos que están llegando, agradeciendo desde Atocha a Bernardo. Está escuchando, qué grande Bernardo, está escuchando desde Atocha, barrio acá de la ciudad de Salta, están escuchando desde Buenos Aires. Saludos a Payanca, dice Joaco, esto es un mensaje encriptado que ya vamos a develar. Y después, un saludo muy, pero muy especial a mi amigo entrañable, hermano de la vida, que está escuchando desde Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires, el Puche, Fernando Gondel. Y le quiero dar pie para que escuchemos esta canción, que les voy a contar la historia. La eligió Benja, pero le quiero contar la historia después de escucharla. En Crónicas Cotidianas escuchamos Alma de Budín de Divididos, una letra que, como les decía, A ver, estábamos hablando con Benja, que lo tenemos ya acá en el estudio, como les decía antes, y le digo, bueno, decime un tema que te gustaría escuchar, un tema nacional, y me manda Alma de Budín directamente, como si nos conociéramos de toda la vida, si yo le hubiera dado una pista de lo que tenía atrás este tema, que este tema tiene atrás 4 años de radio en Buenos Aires, junto a este amigo Puche que antes comentábamos, que nos representa mucho porque nosotros de la ciudad de Buenos Aires somos del oeste, y que también, como ayer me recordaba él en una de sus partes de la letra, ¿no? Habla de la ofrenda de uvas en el piso, ¿no? Algo tan norteño, y va buscando asilo en la Tontago, ¿no? Acá uno que se desterró de su terruño y viene buscando asilo y lo encuentra en esta maravillosa provincia de Salta. Benja, bienvenido, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias por la invitación. Un abrazo para Juaco, que está ahí mandando saludos también. Una alegría estar acá, podiendo compartir un poco de charla, de historia, de música, de poesía, de Salta.
Payanca, porque algo, ¿qué se puede contar rápidamente?
Payanca era un caballo, sí, de carrera que se llamaba Payanca Benjamín. Y un tío, Luisito Silveira, y se bautizó de Payanca, así que quedó ahí un apodo.
Bien, bien, muy bien. Familiar. Tu acento denota algo de porteñidad, sin embargo, también un poco contaba antes de que empiece el programa, antes de que vengas vos al programa, quiero decir, que estás viviendo en Portugal, pero que tenés una historia con Salta muy particular, no por nada estás acá en este momento.
Exactamente. Mi madre se casó por segunda vez con un salteño de pura cepa, el Don Marcelo, y gracias a él hice el colegio y la secundaria acá en Salta. Estuve como 8 años viviendo acá, nutriendo de cultura del noroeste argentino.
Claro, porque eso también me parece que es particular. Uno puede a veces transitar su cuerpo por diferentes lugares y que no le deje marcas. Entiendo, y por las veces que hemos conversado y mucha de la música que tocás y componés, esta tierra norteña, esta tierra salteña te dejó, te llevaste a tu itinerancia algo de todo lo que acá hay, ¿no?
Inevitablemente, claro que sí. Este es una riqueza. Y justo tengo acá un texto que le escribí al Don Marcelo, que dice así: en los comienzos fue el marido de mi madre, padrastro fue. Éramos como perro y gato, a los chirlos nos llevábamos. Madurado el tiempo, daría cuenta de la suerte de tener dos padres. De alma y espíritu ballista, por las líneas de sus manos cruzan los ríos y los caminos todos calchaquíes. Bajaba y subía, subía y bajaba, de ojos cerrados y sin frenos la cuesta, y de memoria conocía cada curva que surcaba con su Ford V8 amarilla y una cuadrilla entrañable que lo acompañaba. Recitando a Dávalos o repiqueteando el volante como si fuese bombo chalchalero, a Molinos llegaba imponente el Don Marcelo. Guay que se lo despertase al Don Marcelo de la siesta, como despertara al viento sonda. Tronaban sus botas por la galería de la hostería en una tarde seca y calurosa, donde hasta los pelos se electrizaban de tanta sequedad. De cara rosada y sonrisa en la mirada, a los valles calchaquíes él pertenece, y en los valles permanece, aunque parezca haber desaparecido. Está en el molle, en el cardón, en el cerro que se mira, y en los vientos que surcan los paisajes, el Don Marcelo se encuentra vivo.
Y claro que con una poesía así está más vivo que nunca. ¿Dónde escribiste o en qué momento escribiste esta poesía para este que al principio nombrás como tu padrastro, pero que claramente después te deja una marca, ¿no?
Sí, exactamente. Y la escribí en el desarraigo, en la ausencia. En la ausencia, en esa pena, ahí la escribí.
¿En qué lugar? Porque en Lisboa, claro, porque justamente cuando te presentábamos decíamos Benji Bardó, hay una letra ahí que estaría bueno que expliques de dónde viene, y estás viviendo hoy en Portugal. ¿Cómo se pronuncia primero y qué significa?
Benji Bardó, como si fuese Brigitte Bardot, claro. un poco de poesía, un poco de música, un poco de arte performativa, un poco de rap, un poco de baile, como que incluye bastantes cosas del arte que a uno le gusta.
Y desde algún centro urbano, si no le leemos esa casita que tiene la O arriba, puede ser bardo.
Sí.
Eso es un bardo.
Sí.
También, ¿eso es un bardo?
Un bardo también de declamar, de trobar, también está ahí. Tiene eso, tiene su trovador, su bardo, composición de canciones.
Me decías que sos un trovador itinerante. Sé que has hecho muchas cosas. ¿Cómo se te ocurrió llegar a Portugal y cómo fue esa primer experiencia? Ahora ya hace unos años, ¿no?, que estás asentado.
Sí, hace bastante. Ya era en 2005, salí de viaje y viajé por Sudamérica. Por Argentina, Sudamérica, y ahí conocí a mi mujer, a Ana, que es lisboeta. Viajamos juntos, seguimos viajando juntos, y ella es de Lisboa, y ahí nos quedamos, después seguimos viajando de vuelta por el continente, y nos asentamos desde el 2009 en Portugal.
¿Cómo te trató esa llegada de este porteño salteño, latinoamericano, porque fuiste haciendo ese recorrido a Portugal? ¿Cómo es Portugal?
La única imagen que tenía era que la capital era Lisboa y que había un equipo de fútbol que se llamaba Benfica. Después no había otra información, una carpeta vacía. Y la verdad que me sorprendí. Primeramente, Lisboa era una ciudad bastante abandonada, olvidada en lo que es Europa, ¿no? Porque generalmente las personas van y se van a Madrid, a París, a Londres, a Roma, a Berlín, a Barcelona,
claro,
a Praga, y esta era una ciudad como delegada y olvidada. Es como si uno diga, sin querer menospreciar, como diciendo, no, es de alguna provincia, claro, de acá que no es muy, que nadie conoce, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y así fue, pero el mismo sí era como una capital europea, pero con un espíritu de pueblo, de aldea, muy grande, donde tenés la posibilidad de ver conciertos, de hacer todo. Y al mismo tiempo salís a caminar y son casas de tres pisos, con la gente cuelga la ropa ahí en las fachadas, en las ventanas, se ven las viejitas ahí caminando por la calle. Entonces tiene todo este también espíritu de un pueblo chico.
Claro, claro. Y vos, cuando llegaste, ¿empezaste con algo de arte callejero, canciones? ¿Cómo empezaste a meter tu esta beta en Portugal?
Y siempre guitarrié. Hice canciones de otros, siempre desafiné, pero bueno, siempre había un entusiasmo muy grande al cantar, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, creo que empecé como a incursionar en escribir.
Sí.
Voy a ver las canciones que hice, las primeras, que me dan gracia.
Bueno, es que uno cuando vuelve para atrás en el tiempo, a veces decís, ¿qué es lo que me estaba pasando en la cabeza?
¿No? Abrís la canilla y sale algo medio turbio y después medio que se va aclarando. Y bueno, es como que uno tiene influencia de muchos lados de música. Entonces ahí sale música, puede salir un reggae, puede salir una baguala, puede salir un rap, un tango, un fado. Entonces como que la música tiene muchas vertientes y uno se va como nutriendo de esas vertientes, y hay muchas cosas que por ahí te entusiasma, y si me entusiasmó hacer un rap.
Claro.
O un fado, o un flamenco.
¿Y ahora qué te entusiasma a tocarnos? Epa. Invitarnos a tocar, a ver, a compartirnos tu música. ¿Qué te entusiasma? Digo, acá esto está abierto a lo que este momento te pueda llegar a inspirar. Te vamos a dar tiempo mientras le contamos a la gente. Estamos hablando con Benji Bardot, si lo digo bien, o estoy mandando fruta, como se dice, pero no importa, queda bien, porque no son tantos los que saben portugués. Ya sacó su guitarra. Y lo vamos a dejar a él. ¿Qué vas a tocar?
Voy a tocar una música de Lisboa, compuesta para la primavera de allá, que es la primavera cuando llegan las andurinias, que son las golondrinas, y inspirada en un poco eso, en toda la mezcla que hay con las comunidades inmigrantes portuguesas, o sea, lusófonas de África, de Brasil, de Sudamérica. Y todo lo que es el jolgorio de lo que es la primavera en Lisboa.
Vamos a escuchar entonces.
Dicen que las andorinhas trazem a folia a nossa cidade, a fugir do frio invernal, dando ginga, vem aqui a parar. Bora lá, a rua petiscar, da passando pelo seu. Os cravos no lindo atardecer, ah, já encontrou a amizade. Toda a gente vem aqui a parar. Oh, yeah. E a folia se entrela na cidade, vai nua em cada raial de Lisboa. As andorinhas e a folia vão pela cidade, e a sardinha a voa no arraial. Vou fazer aquilo que me faz sentir muito bem, ai muito bem. Vou a cantar, tocar o meu violão, fazer aquilo que me dá prazer. Oh Lisboa, oh Lisboa.
Maravilhoso, maravilloso. No quiero aplaudir frente al micrófono para que no se sature. Qué lindo esto de, ¿no? Porque a veces los que no conocemos Lisboa, no conocemos Portugal, relacionamos justamente el idioma portugués con Brasil, que es nuestra referencia directa. Sin embargo, del otro lado del océano, muy lejos, en un país pequeño, se habla esa extraña mezcla, ¿no? Un país pequeño donde es la madre de ese idioma, pero se habla acá en Brasil, que es un monstruo, ¿no? En sí mismo. ¿Hay mucho intercambio portugués-brasilero, brasilero-portugués?
Hay mucho, sí. Sobre todo en Portugal se consume mucha lo que es la música y la televisión. Entonces los portugueses desde los años 80 veían las novelas brasileras. Uh-huh. Y después en Brasil se habla el idioma, está toda la influencia portuguesa en lo que son las ciudades, en la cultura, pero hoy en día, por ejemplo, es muy común que un portugués vaya a Brasil y que el brasilero le pregunte si es de San Pablo, claro, o de Curitiba o de Rondônia.
Claro.
Y dice, no entiende mucho el portugués.
Claro, claro.
Siendo Brasil una especie de continente también, ¿no? Donde hay mucha variedad. Y es muy importante esa, todo lo que es Brasil, África, en Lisboa y en la cultura, en la música, en el baile.
Estas canciones, por ejemplo, esta que tocaste ahora o alguna de las que vas a regalarnos después, ¿dónde las tocas?
Y toco en bares, bastante toco en la calle también.
Hacenos una pintura pequeña, ¿cómo es la calle? ¿Cómo te organizás? Digo, ¿cómo para contarle a la gente qué es lo que un artista callejero hace, ¿no? Antes nos contaba un compañero, no sé si pudiste escuchar, de acá de Argentina, itinerante también, y nos contaba un poco la historia más argentina o latinoamericana. Estaría bueno que nos puedas contar cómo es del otro lado del océano, ¿no?
Y básicamente cuando alineamos con Martín, otro amigo argentino que es trompetista, nos ponemos de acuerdo, nos encontramos en algún punto céntrico de la ciudad y hacemos lo que es esplanadas. Vamos con guitarra y trompeta, grupo, mesa de personas afuera, muy buenos días, buen noite, buen giorno, año jaseo, ni hao, good night, bonjour, y hacemos siempre tres músicas para no incomodar mucho,
claro,
y después si la gente pide otras hacemos más, y entonces pasamos la gorra, seguimos ruta caminando, y la verdad que todo lo que es este circuito de tocar en la calle siempre es una sorpresa, porque te puede pasar que tocas en un lugar donde no pasaba nada y por ahí te aplauden, cruzas la calle, tocas en otro lugar donde te ovacionan,
claro,
te quedas a comer ahí, te tomas una cerveza ahí. Generalmente tomamos cerveza cuando terminamos de tocar, cuando estamos ahí laburando, todo muy agua, viste, bien, bien formal, estamos bien vestidos.
Es un trabajo, ¿no?
Sí, dando un espectáculo. Así, muy como, decimos que estamos como regalando un instante, que sea algo que le sume a las personas que están ahí pasando tiempo en Lisboa.
Un poco nos contaba este otro compañero artista callejero, ¿no? Esa adrenalina del momento, como vos bien decís, el vivo directo de la reacción de la gente. Capaz vos estás tocando la canción que a vos más te emociona y el otro no le pasa nada, y al revés también, ¿no? Y tenés que tomar eso para seguir, digamos, tú, el juego, ¿no? De alguna forma.
Sí, la expectativa que uno hace a veces, casi siempre, es como que es diferente a lo que realmente pasa. Y está ahí fluís.
Claro.
De si no va por acá o por acá, entonces agarras medio la térmica esa, que vas medio como fluyendo y viendo de qué manera la vas hermoseando y resolviendo.
¿Tenés ganas de tocar algo que tenga que ver un poquito más acá con Salta? ¿Algún paisaje? No sé, lo que abierto a lo que vos tengas ganas de regalarnos.
Claro que sí. Tengo un amigo, que sí, es el amigo que me prestó la guitarra.
Mirá.
Entonces.
Salteño, creo, él.
Salteño. Yo creo que las músicas salteñas que compongo son para que él las cante. Él dice que no es bagualero, para mí es un bagualero. Y esta es una baguala dedicada a Doña Nicolasa. Pero bueno, voy a hacer lo que puedo para poder bagualear, siendo un porteño que
vive en Portugal.
Que asimila un poco de baguala.
Adelante.
En casa de barro que ella construyó, el cerro es paisaje, siempre acompañó. En horno de barro que ya construyó, cuece la comida, la tierra le dio, cuece la comida, la tierra ofreció. Ofrece el refugio, ofrece el maíz, la tierra es sustento, ella es la matriz. La tierra es sustento, ella es la matriz.
Hermoso, hermoso, hermoso paisaje, ¿no? Pintás el paisaje. ¿Dónde la escribiste esta? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué se te vino a la cabeza?
Fue otro amigo que me propuso hacer una baguala, el amigo Pato. Uh-huh. Y la primera imagen que se nos apareció es Doña Nicolasa. Uh-huh. Que es una ballista de molinos, que trabajaba en la hostería de molinos y que es una especie de tía, de madre, de representación de la Pachamama, básicamente. Uh-huh. Y ella cocinaba las empanadas en horno de barro, vivía en una casa de adobe, entonces ahí también se ve reflejado cómo la tierra generosa da absolutamente todo, da la casa de barro, da el adobe, da la huerta, que la huerta podría ser un museo de la Pachamama, donde tenés calabaza, rúcula, apio, morrones, colores, naranjas, mandarinas, una infinidad de cosas. Entonces es un homenaje a la Doña Nicolasa y también a la Pachamama.
Mira, Benja, nos quedan poquitos minutos. Te invito a que me digas si querés que charlemos o si querés charlar a través de tu guitarra. A mí, verte con la guitarra en la mano me da ganas de que te toques un temita más. O uno cortito.
Dale, dale. Este habla de este amigo que me prestó la guitarra. El bagualero también es un viajante. Uh-huh. Viajó mucho también con la música. Él contaba que en La Paz tocaba en los colectivos. Y que la gente se impresionaba que alguien que sea extranjero esté tocando en los colectivos, que fue muy bien recibido. Y esta música es dedicada al amigo.
Ahí vamos.
rico artista, que sin deuda andás. Tiene el tiempo terrenal de enganchar su soledad y vivir los días que le quedan, disfrutando la sorpresa, también la tristeza. Enganchado con el tiempo, ahí anda en el encuentro. Son las brasas que brillan por tus ojos y los gestos que nacen de su corazón. Su corazón, brújula que nortea a donde sea que vaya con su intuición. Madruga un lunes al mediodía en su hamaca panorámica, enfocando al horizonte. Una poesía deja escrita en un papel, un chapuzón en una playa caribeña, y de primera encara ruta enhorabuena al compás que en picada se lanza a pescar. Desenfunda su guitarra y entonando a viva voz profesa su oficio de cantor, pues es la conciencia, hermano, que resuena en tu canción. Y su corazón, brújula que nortea a donde sea que vaya su corazón.
Benja, Benja, muchísimas gracias por estar acá. Espero te hayas sentido cómodo y cuando quieras.
Una alegría, la verdad, un placer. A festejar ahora el domingo de Pascua en familia, comerse un lope, unas empanadas.
¿Por qué no?
Festejar y celebrar.
Bueno.
Con los que manos, con los que queremos. Muchas bien. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que están escuchando y buena vida.
Vamos a cerrar rapidísimo. Hay muchísimos saludos. Nos vamos con esa de cierre. Rafa, ¿la tenés por ahí? Dale. Hasta el próximo domingo acá en Crónicas Cotidianas.
La radio pública en todo el país.